A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Todo el equipo estamos ya listos para atenderle, ya sea a través, por ejemplo, de las líneas telefónicas, con mi compañera, Bere Flores. Estaba pensando en Luz Balvaneda, ¿no? Lucecita estuvo en la mañana. Bere Flores, así como Víctor Morales, le estarán atendiendo. Ya sabe usted los números, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también, por supuesto, recibimos su comunicación. Y el número para las dos plataformas es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y el programa del día de hoy, créame que va a estar muy interesante, porque me parece que camino ya a una fecha que pues prácticamente tenemos a la vuelta de la esquina, que es el 1 de junio, donde tendremos la votación judicial a nivel federal. Me parece importantísimo que podamos ir entendiendo cómo está ahora sí el escalafón, cómo está el organigrama, si me lo permite de una manera un poco más sencilla, de lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial Federal, el Poder Judicial Estatal, por quiénes vamos a votar. Hay gente que todavía se confunde, pues aquí todavía no hay candidatos, aquí todavía no se homologa en Jalisco la reforma. Pues sí, efectivamente, pero esos son para los estatales. Nosotros vamos por los federales. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es un juez? ¿Qué es un magistrado? ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿Un juez federal? ¿Un juez local? En fin, me parece que todos esos conceptos que a lo mejor usted pudiera decir, ¡ay, qué flojera! Resulta que cuando se tiene una situación de índole legal, nos tenemos que topar con todas estas figuras. Y me parece también que por responsabilidad ciudadana de información es conocer quién hace qué y por qué es lo que vamos a votar cuando nos han involucrado a los ciudadanos en esta situación. Yo puedo entender que haya gente que esté un poco escéptica, que no le haya gustado la reforma, las formas inclusive también de elegir a los candidatos, en fin, todo lo que usted quiera y mande. Pero esto ya no tiene vuelta de hoja. Es más, se lo pongo si usted lo quiere ver de la manera más amable posible, como cultura general, al menos por cultura general. Pero me queda claro que en este país hay leyes, hay que seguirlas, se supone, hay que respetarlas, y hay quienes, en este caso el Poder Judicial, se supone que para eso está, para hacer respetar la ley y para impartir justicia, ¿no? Básicamente. Entonces, esta tarde yo le quiero agradecer enormemente al licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal, que nos acompañe. Qué gusto verlo y tenerlo por acá. ¿Cómo está, magistrado? Buenas tardes.
Hola, Mercedes. Como siempre, con el gusto de escucharte, debo decirte algo. Siempre haces una introducción fenomenal, pero la hiciste extraordinaria. Has puesto completamente o has focalizado cuáles pueden ser los planteamientos que se debe de hacer la ciudadanía. Porque tienes toda la razón. El saber cuáles son los poderes, de qué depende uno, de quién depende el otro, cómo se dividen, qué es el fuero común, qué es el fuero federal, cuál es la diferencia de un ministro a un magistrado o de un magistrado federal a un local. Entonces, pienso que está muy ad hoc esta charla que tendremos el día de hoy. Y la voy a amplificar, me va a servir para hacer la división de los tres poderes, pero nada más como una forma enunciativa, no explicativa, porque me voy a dirigir a lo que es el Poder Judicial, en los dos ámbitos, local y federal. Para que la gente se dé una idea, cuando alguien se va a casar, dicen que van a acudir con el juez. Uh-huh. Y yo les digo, no. El juez no casa, el juez divorcia, pero el que te va a casar es un oficial del registro civil, con mucho y que se pongan afuera de su oficina los oficiales juez. Ellos no son jueces. El juez es de un tribunal, claro, que si lo quieres asemejar a un juez municipal, por ejemplo, que te va a imponer una multa, pero no. Los jueces, en esencia, pertenecen a los poderes judiciales. O incluso hay tribunales también administrativos en donde hay magistrados de tribunales de tal cual. Hay un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No son jueces, son magistrados. Y no tienen primera instancia. Es decir, es todo una amplitud del conocimiento. Pero, a ver, para llevar un orden, si me lo permites y que me lo permita la gente, voy a llevar este orden bajo el siguiente tópico. Hay tres poderes en México. Tres poderes. Y los tres poderes son a nivel federal y también a nivel local. Es decir, el presidente o la presidenta de la República es el titular del poder ejecutivo a nivel federal. Ese mismo poder en los estados es el gobernador o la gobernadora, según corresponda. Ese es el poder ejecutivo. ¿En quién recae el poder legislativo a nivel federal? En el Congreso de la Unión, que está compuesto por la Cámara Baja y la Cámara Alta, como le dicen, los senadores y los diputados federales. Bueno, de hecho no hay senadores locales.
No hay.
Representan los senadores a un estado. Sin embargo, los senadores son parte del Congreso de la Unión. ¿Qué tenemos los estados? Para ir recapitulando, diputados locales, pero no senadores. Entonces, el poder legislativo a nivel federal reside en el Congreso de la Unión, diputados y senadores. Y el poder legislativo a nivel local, a nivel estatal, recae en el Congreso local, tal cual, poder legislativo de cada una de las entidades. Hasta ahí todo está bien, ya dividimos dos de los poderes, ejecutivo y legislativo. Ahora vamos a lo que nos ocupa el día de hoy, nuestro tema, el Poder Judicial. El Poder Judicial a nivel federal recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque los ministros no hay en los estados, es nada más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, para llevar un orden, el poder judicial a nivel federal recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente en los tribunales colegiados y también en los jueces de distrito. Es decir, ahorita hablaré de la competencia de ellos. Por ejemplo, un amparo está muy famoso. La gente dice, hay que presentar un amparo, etcétera. Lo presentas, en esencia, ante un juez de distrito, dependiendo de la materia, sea civil, sea penal, sea administrativo. Los amparos son porque se han violado derechos humanos, en esencia. Pero no vas con un juez del fuero común a pedir el amparo. Claro que tiene sus excepciones. Si no hay un juez federal en la localidad y estamos en uno de los casos prohibidos del artículo 22 constitucional, es decir, actos que importen algún tema delicado, pues entonces sí. Pero antes de ver la competencia, estoy en la división. Ya dije que el Poder Judicial Federal, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y los jueces o juezas de distrito, los juzgados de distrito en esencia. Si hablamos de juzgados de distrito o hablamos de juzgados federales, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿en quién recae el poder judicial en el estado en los estados a nivel local en cada una de las entidades federativas? ¿Cómo se denomina en este caso en los estados? No es Suprema Corte, es Supremo Tribunal. En Jalisco sí se denomina Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Y aquí, así como a nivel federal hay ministros, hay magistrados y hay jueces, en el fuero común, que también así se le denomina, tenemos entonces magistrados, no ministros, magistrados o magistradas, y juezas o jueces. También se habla de un jurado popular, y ambos, tanto el federal como el local, cuentan con un consejo de la judicatura. ¿Quién vigila a los jueces? Lo vigilan los consejos de la judicatura. Es decir, un consejero de la judicatura es el superior de los jueces, no de los magistrados o magistradas. Ellos o nosotros estamos sujetos, cuando se comete alguna anomalía, a responsabilidad administrativa, a responsabilidad civil, desde luego, eso no le impide nada a la ciudadanía. Y también cuando hay responsabilidad penal, necesariamente se tiene que acceder a un juicio de procedencia. Pero los consejos de la judicatura, locales o el federal, en el caso del Poder Judicial Federal, no va a supervisar a los, en este caso en Jalisco, a las magistradas o a los magistrados. Ahora, ya hice esta clasificación y pretendiendo que sí se comprenda bien lo que es la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y centrándome o focalizándome al Poder Judicial, vamos a ver algo de ejemplos para ilustrarnos con la materia. Cuando a alguien le roban su vehículo, su bolso, vas con el fuero a la Fiscalía del Estado de Jalisco. No vas a la FGR, no vas a la Fiscalía General de la República. Claro está, hablamos de delitos. Hay delitos del fuero común y del fuero federal. ¿Y cómo los identificamos? Hay cuestiones para poderlos identificar, pero una pequeña reflexión. Luego me entero, o me doy cuenta, que la gente, pretendiendo asustar hasta a sus, no quiero decir a sus clientes o a alguien, dice, es que el asunto está muy pesado porque es federal. No es cierto. Por ejemplo, un secuestro, una desaparición forzada, es del fuero común, en esencia, y son penas de 70 años de prisión. Claro, la aportación de arma de fuego es del fuero federal, pero son penas de 5 o 10 años. O sea, no porque sea del fuero federal va a ser más delicado el asunto. Eso no tiene que ver. Es importante que la gente lo identifique, porque luego dice, no, olvídate, ya se fue a la federal.
Pues sí, o sea, tan delito es el del fuero común que lo federal, ¿no?
¿Qué va a ser la diferencia para una mayor ilustración? Si alguien priva de la vida a un policía municipal, es un homicidio agravado por el tema, incluso se incrementa la pena porque sea un policía. Pero si es un policía municipal, conoce la Fiscalía del Estado y también va a conocer un juez del fuero común. Pero si se priva de la vida a uno de la Guardia Nacional en activo, no que esté de fiesta, no que esté en un convivio, no, que esté en activo y se comete ese homicidio, entonces va a conocer, en esencia, la Fiscalía General de la República, y con eso va a enviar la carpeta a un juez penal federal. El homicidio será lo mismo, sin embargo, el sujeto fue lo que cambió absolutamente todo para la competencia, de que sea del fuero común o del fuero federal. ¿Y por qué? Porque el Código Penal del Estado de Jalisco contempla el homicidio, y el Código Penal Federal también lo contempla. Claro está que aquí la diferencia, ¿quién la hizo? El sujeto.
¿Y si es un ciudadano?
¿El que lo cometió?
No, al que mataron.
Se va al fuero común. Ahora, hay quien luego confunde. El tema de las competencias es muy interesante. Yo le doy una fórmula a mis colegas en el tema de identificar estas dos palabras que para mí son significativas: jurisdicción y competencia. En el argot, es más, no es argot, en el vocabulario jurídico representa mucho.
Se cree que son sinónimas.
Claro, y no sinónimos. Son sinónimos.
Ajá.
Yo siempre hago una enunciación muy, muy ilustrativa. La jurisdicción es jurisdicción, decir el derecho, esa es la jurisdicción. Y la competencia es el límite de esa jurisdicción. Es decir, Yo, por ejemplo, soy magistrado, pero penal y del estado de Jalisco. Yo dicto la jurisdicción, sí, claro, porque yo dicto el derecho. Jurisdicción, dicere, es dicción, dices, el derecho. Pero yo no voy a resolver conflictos de divorcios, ni de sucesiones, ni de contratos, ni de hipotecas. Eso le corresponde a un magistrado civil.
Usted es penal.
Yo soy penal.
Y no, lo civil no es su competencia.
Así es. Ahí es está. El límite de esa competencia. Uh-huh. Yo, comprendiendo esas dos cosas, dividimos con mucha claridad para lo que tú dices. La gente lo dice como si fueran sinónimos. No son sinónimos. Es decir, el decir el derecho obedece a muchas cuestiones. Yo ahorita te puse un ejemplo de la materia. Pero, por ejemplo, yo no dicto una sentencia de primera instancia. Lo hacía... Recuerda cuando venía como juez de control, uh-huh. Lo hacía porque entonces la sentencia que se dictaba, ya sea en un juicio oral o en un proceso abreviado, lo hacía como juez de control o como tribunal de enjuiciamiento. Y dictaba sentencias absolutorias o condenatorias, lógicamente, en materia penal, del fuero común. El juez del fuero común, que no pertenece a la Suprema Corte, no puede jamás condenar a alguien por un delito de portación de arma de fuego. ¿Quién va a hacer eso? Lo va a hacer un juez de distrito, un juez federal. Y hay una competencia particular que se llama competencia auxiliar. ¿Cuál es la competencia auxiliar? Que si vamos a pensar, en Puerto Vallarta no hay juez de distrito. Todos los jueces en Jalisco penales están en la zona metropolitana de Guadalajara. Allá no hay juez federal. Y entonces ponen a alguien por drogas, narcotráfico, o ponen por arma de fuego, o cualquier delito federal. Los jueces de aquella localidad, por competencia auxiliar, hay que agregarle, así se llama por la ley, Código Nacional, a partir del artículo 20 del Código Nacional, vamos a ver qué tipo de competencias hay. Competencia, y te dice, la fracción primera, la segunda, te está hablando exactamente de esas materias. Matan a un guardia, uno de la Guardia Nacional, a un militar, se va todo directamente a la FGR, a la Fiscalía General de la República. Matan a un ciudadano, o un policía, pero local, se va al Estado. Y ahí comenzamos a dividir. Lógico, hay competencias que los dos conocen. Vamos a pensar, ya te dije, del homicidio. Vamos a pensar una desaparición forzada de personas. Si a quien desaparecen es también a uno de la Guardia Nacional o a un militar o a algún funcionario federal, quien va a conocer es la Fiscalía General de la República. Entonces, si nos damos cuenta, cada uno tiene sus propias competencias. Yo ya te dije, por razón de materia, por razón de territorio, yo no voy a conocer de un asunto de Sonora o de Nayarit. Salvo, claro, que el delito sea permanente y que comience allá y que termine aquí. Pero son cuestiones excepcionales. Entonces, fíjate qué interesante cómo nos lleva una estructura hacia otra materia, que es la competencia. Pero para que la gente entonces comience a conocer esto, la gente seguramente ha escuchado lo que es una controversia constitucional. Uh-huh. O acciones de inconstitucionalidad, o el juicio de amparo. Esas son materias exclusivamente, en términos generales, del Poder Judicial Federal. Por ejemplo, una controversia constitucional es competencia de la Corte nada más. Nada más. Ni siquiera de los colegiados. Y mucho menos de un tribunal local como Jalisco. Jalisco no puede conocer de una controversia porque está dentro de las facultades que establece la Constitución exprofeso para la Suprema Corte. Y de esta manera, entonces, mira, qué buen programa escogiste, Mercedes, y qué bien que dijiste.
Usted, no me eche la culpa a mí.
Bueno, lo que pasa es que las personas se tienen que ir identificando y que sepan quiénes son las autoridades. Alguien comentaba que luego se confunden que la policía judicial y que antes, fíjate bien, Antes se le llamaba policía judicial, hay mucha gente que aún ni nacía, a lo que hoy se le llama policía investigadora o policía ministerial, y no saben quién es el Ministerio Público o de quién depende. Yo te hablo incluso de alumnos que he tenido que de pronto no saben de quién depende el Ministerio Público. El Ministerio Público depende lógicamente de las fiscalías. Hoy por hoy también se le llama entonces así, fiscales. Y regularmente se hace una designación por el titular del Ejecutivo hacia el fiscal general, y él, lógicamente, hace la contratación de sus agentes del Ministerio Público. Pero ellos, por ejemplo, procuran justicia. Dice el artículo, dispone el artículo 21 constitucional. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y la imposición de sanciones a la autoridad judicial. ¿Cuál autoridad judicial? La que competa. La que sea competente. Si a una persona la detienen en la calle porque tiene un arma de fuego, lo tienen que llevar a la Fiscalía General de la República. Si no hay autoridades en esa localidad de la Fiscalía, lo podrás llevar por competencia auxiliar a la del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público tiene la opción de llevarlo con el juez del Fuero Común, si tampoco hay juez federal, o remitirlo después al Fuero Federal. Pero hay un momento determinante en donde cada uno tiene que dividir sus competencias. Sin embargo, el Código Nacional, del que tanto hablamos en nuestros programas, Mercedes, Código Nacional de Procedimientos Penales, dicta otra competencia extraordinaria que se llama competencia por razón de seguridad. Hay delitos que se han cometido en Puerto Vallarta y sin embargo dicen, no, acá no tenemos las herramientas, las instalaciones suficientes para tener la seguridad que requiere el caso, y lo mandan a la zona metropolitana. Y entonces, en esencia, los jueces que estamos divididos, esa es la otra, ahorita a ver si me da tiempo para hablar de esto, hoy se habla de distritos.
¿Cuántos distritos hay?
Dependiendo de cada uno de los estados de la República, porque antes eran partidos judiciales. Y entonces se subdividía. Ahorita, por ejemplo, cuando estamos hablando de las elecciones, hay 4 regiones. Pero cada una de esas, los magistrados federales y los jueces de distrito que se van a ir a las urnas, les han asignado uno de las 4 regiones que, al menos en el estado de Jalisco, existen. Una está para Los Altos, otra está para la Costa Sur, otra en la zona metropolitana. Bueno, hay 4 divisiones.
En Jalisco.
En Jalisco. Y entonces no podemos comparar Jalisco con Guanajuato o con Colima, que son estados mucho más pequeños que Jalisco, y cada uno tendrá... quise sacar esto a colación porque, por ejemplo, yo estuve en Ciudad Guzmán como juez de control, y allá es el 6º distrito. Y en algunas ocasiones que alguien hacía referencia a mi trabajo allá, decía, el juez de distrito 6º, y no era así, no es un tema semántico. Yo no era juez de distrito, porque el juez de distrito solamente son los federales.
Exacto.
O jueces federales o de distrito. Pero el hecho de que yo estuviera en el 6º distrito, aquí en Guadalajara, por ejemplo, es el primer distrito. El primer distrito que engloba toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y entonces, así te vas yendo por regiones. Pero el hecho de que seas juez de un distrito no te hace juez de distrito, para no confundir. Y creo que sí hay mucha información al respecto, pero para poder comprender todo esto, creo que como una buena recapitulación, es preciso entender que hay tres poderes y 2 niveles. El nivel del fuero federal y el nivel del fuero común. Y que cada uno tiene su denominación y su actuar competencial, Mercedes.
Vamos a hacer una pausa, magistrado. Le invito a que usted participe con nosotros, ya sea con el tema o lo que compete en el ámbito de la experiencia del magistrado, que es el tema penal. Y si usted tiene alguna duda en ese sentido penal, entonces por favor comuníquese con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con usted. Ya está llegando por aquí participación de nuestra audiencia, pero para poder redondear el tema, esta tarde con el licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en torno precisamente a la división del Poder Judicial y teniendo en puerta la votación para lo que será el 1 de junio, la votación en el ámbito judicial precisamente. Es aquí donde le quisiera yo preguntar, magistrado, para que tengamos inclusive más claro, porque vamos a votar en Jalisco, pero si, atendiendo la explicación que usted ya nos dio, no vamos a votar por lo que compete al Poder Judicial en materia estatal.
Es correcto.
Si me permite una expresión muy sencilla.
Claro, tal cual lo dijiste, y lo voy a tratar de explicar entonces por lo siguiente.
Porque vamos por el federal, vamos a votar por federales.
A ver, yo te hablé del Consejo de la Judicatura, que tiende a desaparecer. Hoy se va a convertir en un tribunal de disciplina, que en esencia el tribunal de disciplina va a supervisar a las juezas, jueces, incluso de acuerdo a la normatividad, ya también a los magistrados, lo cual es muy innovador, y también a los ministros. Es una cuestión importante. Pero en esas elecciones que se vienen, algunos estados de la República, si no mal recuerdo, Aguascalientes, en Fast Track sacan una reforma en donde también tienen que elegir a sus juezas o jueces, magistradas y magistrados del fuero común, como tú dijiste, estatales. En Jalisco no. En Jalisco votaremos, sí, claro, pero exclusivamente por ministros o ministras. Por magistrados o magistradas federales. Hay un tribunal electoral y un tribunal de disciplina también, así como también por jueces federales o jueces de distrito. Por ejemplo, te hablaba yo un poco del juicio de amparo. Hay una ley, si no me falla la memoria, en la Constitución, se llama Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se refiere a facultades exclusivas de la Suprema Corte respecto a controversias. Pues todo eso es a nivel federal, y hablábamos hace un momento de ello. Pero en Jalisco, las fuerzas políticas, dígase el Congreso local, hablábamos del poder legislativo a nivel local, no se ponen de acuerdo, y entonces no obstante que el ejecutivo, dígase el gobernador, tal cual hay que ponerle los nombres para que la gente los ubique, el mismo Congreso, por parte de algunas de las fracciones parlamentarias, dígase Morena o MC, etcétera, incluso el propio Supremo Tribunal de Jalisco, dígase el Poder Judicial, pero a través del Pleno, a mí me tocó votar esa situación del Supremo Tribunal, es decir, de los plenos que hacemos todos los martes los 34 magistrados. El Supremo Tribunal presenta una iniciativa de reforma para ver cómo se van a elegir jueces. Entonces, tenemos varias iniciativas. Ninguna de ellas se ha materializado. Como no tenemos ley en Jalisco, hasta ahorita, en cuanto a la reforma judicial, es decir, no se ha armonizado la constitución local, y con esto la ley orgánica del Poder Judicial, no se han armonizado al campo federal, en el estado de Jalisco será hasta el 2027 que sean sometidos a una elección popular. Entonces, recapitulando nuevamente, serán ministras o ministros, magistradas o magistrados federales y jueces también federales, todos de distintas materias, los que van a ser sometidos al escrutinio popular, donde la gente los vaya a votar, Mercedes.
Bueno, pues vamos a, ahora sí, si le parece, a definir. Nada más me gustaría en este escalafón, si quiere usted, de abajo hacia arriba, que en este caso, ¿qué es lo que vamos a votar? Porque lo máximo son los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Es lo máximo, es correcto.
Entonces, vamos a votar, empecemos, digamos, del escalón de abajo hacia arriba. Lo que vamos a votar el primero de junio.
De abajo hacia arriba. Primero son los jueces o juezas federales. Hay materia penal. De hecho, hay materia penal, o sea, así como hay un juez de control del Foro Común, hay un juez de control en materia federal. Y también hay un juez, es que en materia penal vamos a dividir el de procesos y el juez de amparo, aunque viene como juez penal dentro de las listas nominales, que he visto que hay, bueno, no nominales, en la convocatoria como tal aparece así. Entonces hay que elegir jueces federales de distintas materias. Luego, después del juez, aparecen los tribunales colegiados. ¿Quién es un tribunal colegiado? Bueno, son tres magistrados que también tienen facultades, entre ellas, revisar lo que hizo el inferior. Es decir, el juez del fuero federal, ya sea de procesos o sea de amparo. Y esos magistrados federales de distintas materias, también recordemos que hubo una famosa tómbola o una un sorteo más bien en donde la mitad se fue al 27 y la otra mitad se quedó prácticamente fuera del sistema. Quiere decir que si alguno de esos jueces federales en el mes de junio de este año, que quedaron fuera por sorteo, quieren continuar estando en su lugar, necesariamente tienen que ganar en una elección popular. Yo te puedo decir una cosa, como seres humanos hay defectos, sí, por supuesto, pero hay una cantidad importante de muchos jueces federales con una categoría impresionante de estudios, de maestrías, de doctorados. Esa sería una petición a la ciudadanía, que vean por quién van a votar. ¿Para qué? Para que tanta experiencia no se vaya a la calle. Ellos, como bien se dijo en la reforma, tienen la oportunidad de continuar en los cargos. Claro está, ahora también tienen que ser políticos. ¿Por qué? Porque ahora tienes que salir a la calle. Yo te comentaba, no tengo tema con dar el programa, el tema en particular, porque yo no voy a las urnas. En el estado, como ya bien lo referiste tú, nos vamos hasta el 2027 a un tema de decisión de los ciudadanos respecto a este campo. Entonces ya dijimos, de abajo hacia arriba, jueces. Y luego vienen los magistrados. Y hay unas salas superiores del Tribunal Electoral. Hasta donde recuerdo, si no me falla la memoria, hay 5 salas regionales repartidas en todo el territorio nacional. En Toluca, en la Ciudad de México, no recuerdo los otros lados. Pero bueno, hay también magistrados que se van a elegir en materia electoral. Y lo novedoso son los magistrados en materia de disciplina. O sea, ya te hablé de magistrados por las materias civiles o penales, magistrados electorales y también magistrados en materia de disciplina. Y entonces, finalmente, como estamos de arriba hacia abajo, también están los ministros o las ministras. Dentro de todo este ejercicio, claro, es un tema importante distinguir que se está buscando la paridad de género para que veamos a ver ese campo igualitario entre número de hombres y de mujeres al momento de que sean designados, Mercedes.
Bueno, pues ahí está entonces por lo que se estará votando. Ya después estaremos hablando del número. Pero le agradezco la explicación, que me parece igual podríamos volver a tener quizás en otros ámbitos de dudas que puedan ir saliendo, inclusive, magistrado, conforme se empieza a acercar la fecha. Pero también tengo participación de la audiencia, ¿le parece?
Adelante,
porque
por
ya
favor.
Ve que el tiempo no, no perdona.
Así es.
Nos dicen, dice, saludos, jóvenes. ¿Y en esas elecciones por quién hay que votar? ¿Por los güeros, los morenos o los masones o los del Real Mandil? Dicen que voten por Dora la Ejecutora, José Luis Nuño. Bueno, le pone...
Ojalá que la gente entienda que sí es un tema mucho más serio que esto, porque todos, tarde que temprano, incluso hasta para ir a alguna rectificación de acta de nacimiento, va a requerir de la intervención de un juzgador o una juzgadora.
Exactamente. En más participación, es una pena ver a los jueces y magistrados abrazando viejitos y barriendo calles. ¿Creen que con eso los ciudadanos votarán por ellos? ¿Traen asesores de políticos? Eso es más evidente, dice Paco Bravo.
Tiene mucha razón y agradezco ese comentario, porque un juzgador, alguien habla de democracia. Un juzgador no pienso que deba de ser demócrata, porque, digo, en el sentido de su ejercicio, porque en una decisión hay dos partes o más. Pero como regla general hay dos partes. Una de las dos va a quedar enojada, molesta, con la decisión de que el otro quede feliz. Entonces, creo que la mejor manera o el mejor método que puede existir para elegir a una buena juzgadora, un buen juzgador, de primera instancia, los juzgadores, de segunda, los magistrados. No es otra cosa más que la gente conozca su perfil. Que conozca quién es. Oye, Mercedes, yo por la gracia de tu invitación, tengo ya muchos años aquí, y aún así te aseguro que la gente no me conoce, no sabe quién soy. Eventualmente, si tiene radioescuchas, que les encanta documentarse, pero jamás, jamás será suficiente para nada los miles de votos o cientos de miles de votos que uno necesita. ¿Cómo le van a hacer para poderse dar a conocer? En redes sociales, yo digo, faltan algunos años, y no lo he reflexionado, pero si yo tengo que hacer esos ejercicios, como alguien lo hizo, yo entrego la toga. Porque tiene que ver con temas mucho, muy serios, y también, ¿por qué no decirlo?, de dignidad.
Es que sí da un poco de tristeza que estén ahorita los que aspiran precisamente a ser jueces a... sí, sobre todo jueces, lo hemos visto en las redes sociales. Alguien por ahí que su campaña en redes sociales, ¿qué? ¿Más preparado o mejor preparado que un chicharrón? Imagínese nada más eso.
No tengo comentario para eso, Mercedes, sí. Pero tienes toda la razón.
Bueno, sigo. ¿Tengo pausa? Ayer, ya nos rompiste la inspiración. Bueno, regresamos después de la pausa a la recta final de este espacio con la ley en la mano. Regresamos, hay más preguntas para el magistrado Damián Campos García. Dice Carmen Herrera Vázquez, saludos y felicito al juez. Bueno, no es juez, es magistrado ahora. Explica muy bien y muy agradable su plática.
Muchas gracias, muy amable.
Francisco Torres, renuncié a mi empresa. No me quieren dar mi finiquito. ¿Lo puedo llevar sin un abogado por mi propio derecho? ¿Cuál sería el artículo?
El artículo, más que el artículo, es la Ley Federal del Trabajo. Y sí, hay que recordar que hoy ya no hay juntas de conciliación del trabajo, ahora son juzgados. Uh-huh. Y hay un preámbulo para los juzgados, porque sí hay una Procuraduría del Trabajo que se encarga de llevar estos temas. Por supuesto que sí lo puede hacer.
José Luis López, ¿de qué sirve que estos candidatos que se van a postular tengan doctorados, hayan estudiado en Harvard, pero no tienen lo más importante, que es la honestidad?
Lo felicito por ese comentario, pero tampoco puede generalizar. Hay gente que se postra frente a la toga y el mallete con la ética necesaria. Tiene razón, como siempre ocurre, así como hay policías o fiscales buenos y malos, también hay jueces en ese sentido. Pero yo siempre he reflexionado, Mercedes, la gente se tiene que involucrar. Es cierto, de nada nos sirven doctorados si tergiversamos la ley. pero ahí es donde tiene que estar el reclamo de la sociedad.
Me divorcié, bienes mancomunados. El juez dijo que 50 y 50 de la propiedad es una casa de 100 metros cuadrados en obras públicas. Me autorizaron régimen de condominio, no subdivisión, y ya de ahí pasó a catastro. Pero desde febrero no avanza. Tiene facultades catastro de detener el trámite, aunque sea una orden de un juez de dividir esa propiedad.
Por supuesto que no, pero son dos cuestiones distintas. Primero, es importante, aunque la gente lo conoce como bienes mancomunados, se llama jurídicamente sociedad legal. Ahora, cuando admite cómoda división, el juez sí puede hacer la subdivisión, de decir, es una casa de tantos metros y admite, dice la ley, cómoda división, a cada uno le van a entregar su parte. Si ya es una resolución judicial, es porque el juez consideró que sí admite cómoda división y entonces tendrá que acatarlo. Habrá que ver el trámite administrativo, porque catastro solamente es autoridad administrativa que cumple con una función determinada de contribuciones.
¿A qué dependencia debemos de acudir a denunciar a una persona que nos rentó un local comercial y a pesar de ya no utilizarlo para sus ventas sigue ocupando el local, con algunas cosas, negándose a pagar la renta y entregar la llave del mismo? Lleva 3 meses sin pagar la renta. Anónimo.
Eso no es una denuncia, es una demanda ante las autoridades civiles del fuero común y tiene que demandar eso, lo que está pidiendo, ya sea la rescisión del contrato porque lo están destinando a una cuestión distinta, pero para eso sí va a necesitar un abogado que le haga todo el proceso, que le inicie proceso ante los tribunales locales civiles.
Gracias por su invitado de hoy, explica muy bien, sencillo y concreto. Saludos a usted y a sus colaboradores, Lulú V.
Gracias, Lulú, muy amable por tu comentario.
Buenas tardes, magistrado, soy Rogelio Núñez. Una pregunta, ¿usted va a participar en las próximas como candidato elecciones de junio? Para saber dónde ir a votar por usted, uno de los juzgadores más honestos y honorables que he conocido, que ya hace tiempo desde que lo conocí en el 2006 en el tutelar. Soy de seguridad.
Le agradezco mucho ese comentario y bueno, la gracia de la radio, de estar aquí cada mes con Mercedes. No voy, ya lo explicábamos al inicio nosotros, y también por eso me atreví a hablar de ese tema, porque será hasta el 2027 en que yo tome la decisión si quiero continuar o no siendo magistrado. De ser así, seguramente me va a encontrar dando conferencias y haciendo mi proselitismo legal hasta donde se pueda, pero qué bien que usted, después de tantos años, duré 17 años y 6 meses de juzgador, Mercedes, y eso de alguna manera me dio la posibilidad de tener acercamiento con la ciudadanía. Eso también ayuda mucho y le agradezco mucho esas palabras de aliento que desde luego a todos los juzgadores nos pueden servir y nos ayudan.
Sergio dice, buenas tardes, dice el INE que los resultados ya están listos, solamente faltan las elecciones del 2 de junio.
Bueno, hay muchos memes al respecto, Mercedes, ¿qué te digo?
Exacto. Arturo Saldívar en el 2006 defendió a 4 bancos ante la Suprema Corte para evitar las irregularidades cometidas. Para evitar las irregularidades, será más bien irregularidades, ¿no? Cometidas sí. Ante el Fobaproa. Venció al Estado por no decir que chantajeó o llegaron a un acuerdo por una deuda de 52 mil millones por el rescate bancario. Ahora con este gobierno nos lo quieren presentar como un patriota. ¿Así quieren que vote uno por este sistema que está arreglado? Son los mismos del PRI, pero con capa morenista, que continúan con la destrucción y el robo descarado y cínico, dice Jorge Gutiérrez. Mm. Pati Martínez, un juicio testamentario sucesorio, ¿en cuánto tiempo se resuelve? Desde octubre del 2024 tengo pendiente y el abogado me dice que no ha salido la designación de albacea. ¿Es tan tardado? Gracias por la orientación.
A ver, no es tardado, pero va a tardar tanto como luego ellos quieran, por la posibilidad de que una vez radicado, incluso cuando no hay conflicto, se pueda acudir ante un notario para que termine el trámite. Es decir, lo inicias en el Poder Judicial con un juez familiar, desde luego, y luego, en un momento determinado, si no hay controversia, te vas ante un notario y sigues todo el trámite, que también lo puedes seguir, desde luego, y con menor costo, en el juzgado. Pero aquí lo importante es seguir los pasos. Hay juicios de 10 años, o hay juicios de 1 o 2 años, dependiendo. Pero por lo que está diciendo, es un tema preliminar que yo pienso que sí lo pueden agilizar, Mercedes.
Buenas tardes, agradeciendo la explicación tan amena y tan explicativa del magistrado. Saludos, Angélica Cervantes.
Muchas gracias, Angélica, mi alumna en la maestría del Supremo Tribunal. Muchas gracias.
Buenas tardes. ¿Qué sucede con las y los aspirantes a jueces que están involucrados con el narco, con los que son integrantes de la Luz del Mundo, con la que le hicieron tres preguntas y no supo contestar? Ahí están y nadie les dice nada. Al parecer les conviene que la gente no esté enterada, pues saben que no investigarán, dice el ingeniero Sergio Segura.
Ingeniero, yo le recomiendo que siempre hablo de lo mismo. La gente se tiene que involucrar. De algo la gente... Los funcionarios nunca vamos a poder escapar, Mercedes, y es de la fama pública. En la medida en que yo esté en un micrófono o que muchos lo estén, nos podemos dar a conocer porque estamos sujetos a la óptica, a la visión de las personas y que alguien hable y que te diga algo impropio de mi persona. Eso es un tema también delicado, pero que la gente se involucre.
Mi nombre es Lilia. ¿Y dónde se van a publicar los candidatos a la elección próxima para poder consultar dichas candidaturas? La página del INE va a tener precisamente todos los candidatos, Lilia. Por otra parte, Lilia dice, si no hubiera existido tanta corrupción en dichas instituciones, no hubiera existido la necesidad de hacer estos cambios. Por unos pierden todos. Buenas tardes, soy Jesús. Lo que estoy temiendo que en esas elecciones ganen los narcojueces o narcomagistrados, porque sabemos bien que muchas veces ayudan a salir a estas personas, ya sea por miedo a perder su vida o reciban mucho dinero. Gracias. Dice, buenas tardes, disculpe, ¿me pudiera ilustrar si hay algún lugar donde se pueda reportar al personal del ejido de Tezistán, en específico la licenciada Eli? Es para un tema de sucesión de derechos que nos cobra 4,000 pesos por la sucesión de derechos, que me parece un poquito alto. Y aparte quiere que hagamos un contrato que nos cuesta 4,500 pesos, aparte los 4,000 de la sucesión de derechos. La vendedora y yo compradora, porque me lo va a dar en pagos. Y le dijimos que no, que íbamos a ir al notario, y me dijo ella que lo del notario no valía ante el ejido, pero eso me parece como un tipo recaudatorio abusivo. Le agradezco me pueda orientar. Si se puede reportar a estas personas y a dónde, anónimo.
Los ejidos que tienen su propia composición también están sujetos a la Procuraduría Agraria y desde luego también a tribunales. Aquí el tema, por los costos que me está dando, sería conveniente que hablara y que la mediación o la conciliación, más que un conflicto, pues la autoridad principalmente de procuración en cuanto a la materia agraria, creo que pudiera funcionar, Mercedes.
Cuando los padres no dejaron testamento, pero dijeron que todo a partes iguales y dos hermanos se pelean para cada uno quedarse con todo, ¿los siete que estamos unidos se puede hacer algo para partes iguales?
Qué buena pregunta, y lo voy a decir porque queda poco tiempo, de la forma un poco más rápida. Cuando no hay testamento, el que se encarga de dividir los bienes es la ley, por eso es sucesión legal o sucesión intestamentaria. La legal es la que la ley dispone y le toca a cada uno de los hijos en la misma... O sea, aunque ellos lo hayan dicho, hay testamentos ordinarios y extraordinarios. Si no estamos en ninguno ni otro, la palabra no vale. Entonces, la ley tiene que... la ley suple la voluntad del testamento y si son siete hijos, tienen que dividirse cada uno, salvo que alguno de ellos repudie y queda fuera de la herencia y se va repartiendo entre los restantes.
José Luis Nuño, señor juez, ¿a usted también lo van a cambiar? No es juez, señor Nuño, es magistrado y él no está como candidato.
Hasta ahorita no, hasta el 27, insisto, quizá ya me verán por donde sea necesario pidiendo el voto y la confianza de ustedes. Pero le agradezco muchísimo sus comentarios, desde luego muy gratificantes.
Licenciado Damián Campos, muchas gracias, magistrado.
Mi padre sí me está oyendo como siempre.
Don Mercedes. Juan, un abrazo.
Juan Heliodoro.
Gracias a usted, hasta la próxima.
Muchas gracias, Mercedes.